Deportes. Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4. Les acompañamos en el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, y también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Empató ayer el Huesca a 1 en el cierre de la nueva jornada de segunda división. Quedan 11 para que finalice el campeonato y el Huesca está en una zona completamente tierra de nadie, como se suele decir, porque está muy lejos del playoff, se queda a 10 y está muy lejos del descenso. Afortunadamente se queda a 11. Si yo fuera entrenador del Huesca, que no lo soy ni lo seré nunca, porque entre otras cosas me falta la titulación para ejercer, tampoco es mi vocación, pensaría: está el objetivo inicial cumplido, virtualmente cumplido, son 40 puntos, 41. Es el momento de probar cosas, es el momento de ilusionar a una afición que este año no ha disfrutado en cuanto a fútbol, es el momento de ilusionar, esperanzarse con ver si, ya sé que las distancias son muy remotas, pero que el año pasado lo hizo. El año pasado Ziganda lo hizo con el Oviedo. No entró en playoff con casi los mismos puntos a estas alturas con el Oviedo. Tenía los mismos, muy parecidos, uno más, uno menos, muy, muy, muy similar. Hizo esa racha de 27 de 36, ganando hasta 6 partidos consecutivos y el equipo no acabó en playoff por diferencia de goles en el duelo directo con el Girona. Porque tenía mejor golaveraje general que el Girona, pero no lo tenía individual. Ganó el Girona uno y empataron el otro. Solo eso evitó que una segunda parte del campeonato, me atrevería a decir hasta un último cuarto espectacular de ese Oviedo, evitó que jugara un playoff. Es muy difícil repetirlo dos veces y seguramente tampoco tendrá la misma plantilla que tenía el Oviedo, sobre todo arriba. Algún jugador similar, sí. Como que el mismo, ¿no? Como Beng. Está claro que es muy difícil, pero ya en la previa se le sacó el tema a Ziganda y el propio Ziganda dijo: lo sé porque lo he leído en la prensa esta semana, he leído lo que hice el año pasado porque no me acordaba exactamente cómo fue, es muy difícil. Es decir, que quitaba hierro al asunto. No se trata de vender ninguna moto, pero a veces, en esto del fútbol que es más sentimental que otra cosa, puedes tú empezar por ti a creértelo un poquito y luego transmitirlo a los demás, jugadores primero y luego afición. Este no es el Cuco, con mil virtudes, pero esta precisamente no. Cuco lo que tiene claro es no perder, fuera de casa no perder. Y le molesta que se le recuerde que ya van 11 partidos con el Nañer, 11 partidos sin ganar fuera de casa, que ha batido los récords negativos del Huesca en segunda división fuera del Alcoraz. Le molesta, pero tampoco hace nada por cambiarlo. Ayer era el día de, bueno, ¿por qué no? Si tampoco pasa nada por arriesgar más, te lo has ganado teniendo 40 puntos ya en la tabla. Y eso es lo que hilo al inicio. Si yo fuera entrenador, pues yo haría como muchos aficionados del Huesca que he podido palpar entre Twitch, entre la calle, y en redes sociales. Falta ambición. Cuando se le pregunta al Cuco ayer sobre precisamente esto, ¿le ha faltado ambición en Santander?
No lo sé, no sé qué decirte. Es cierto que estamos jugando con 5, pero en algunos partidos. Pero también da la sensación que estamos mejor. O sea, la sensación que percibo yo es que estamos mejor. O sea, en Ibiza jugamos con 4.
¿Mejor respecto a qué? Respecto al último partido frente al Levante, no lo creo. Claro, era en el Alcoraz. Se refiere claramente, ya lo dice, al de Ibiza, donde el colista puso en apuros y, bueno, de hecho, mereció ganar en la segunda parte. El mensaje que lanza Ziganda de inicio es defensa de 5. No juega Obeng, no juega Valentín, no juega Marc Mateu. Valentín y Obeng, dos de los mejores. Marc, con la recuperación ya al 100% y la segunda parte que hizo frente al Levante, ya es un mensaje de no está mal el empate. Y al final, esto se traduce en lo que vemos en el terreno de juego. En una segunda parte donde empatas el partido, al filo del descanso tienes toda la segunda parte para ganar, y no lo haces porque tampoco llegas. Y cuando sacas a, en teoría, los mejores, como Obenji y Valentín, que fueron los primeros cambios en minuto 67, es verdad que no estuvieron ninguno de los dos nada bien. Obenji, los peores minutos con el Huesca, creo que en duelos fue 1 de 7, muchísimas pérdidas de balón, no estuvo acertado, y Valentín pues apenas tuvo un par de acciones características suyas por banda. El cómputo de todo al final que te deja es: el Huesca no ha querido más. El Huesca no ha buscado más. El Huesca se ha conformado con el empate. Y de empate en empate, la permanencia va a llegar. Y nunca sabremos si arriesgando esta plantilla realmente da para más. Desde luego este año no. Hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Arantes, te escuchaba atentamente y pensaba pues casi lo mismo. Que la situación en la tabla es aseada, que has dado buena muestra de tu potencial en esta segunda vuelta en partidos como el del Levante o el del Mirandés, que no tienes ninguna exigencia ni por arriba ni por abajo y que, por lo tanto, no es de recibo que el equipo en la segunda parte solo refleje un tiro a portería. Uy, que me cortan por ahí. Un tiro a portería que fue aquel de Ratiu de aquellas maneras. Muy mal en ese sentido. Creo que la apuesta poco ambiciosa del Huesca fuera de casa sigue siendo poco ambiciosa y miedosa. Yo creo que está muy marcado, muy señalado todavía Ziganda con lo que pasó en Zaragoza, con el 3-0 del derbi que podemos vengar el próximo domingo, porque a partir de ahí el Huesca fuera de casa empezó a utilizar la defensa de tres centrales, con el paréntesis único desde entonces del partido de Ibiza. Pero en Ibiza el colista estuvo a punto de ganarte. Por lo tanto, ayer dijo Ziganda, creo yo entender, no, vuelvo a la defensa de tres atrás o de cinco, y mira, punto a punto, fuera de casa, me da igual lo que digan los periodistas, esto de no ganar, vamos a sacar otro punto, otro empate, y ya está. Pero yo, viendo el partido de ayer, no comparto esa impresión, esa hipótesis, porque creo que el Racing de Santander, me da igual, con el equipo del Levante o con el equipo que saca ayer Ziganda en la primera parte, tiene que ganar
mejor.
Siempre, tiene que ganar siempre a este Racing de Santander, que vimos que en defensa eran unos flanes, y solo lo aprovechamos una vez, en el gol de Cante al filo del descanso, pero en la segunda parte no hicimos nada de nada para llevarnos este partido. Luego dijo Ziganda que se había merecido como mínimo este empate. No, como mínimo no. O sea, se mereció este empate y casi gracias, y porque el oponente en este caso no hizo nada tampoco por ganar el partido en esa segunda parte, que fue una planicie absoluta de fútbol.
11 partidos sin ganar, y esto dice Ziganda.
Y es verdad. Y evidentemente el... mira que ponemos empeño, mira que lo intentamos, mira que algunos días hemos estado muy, muy flojos y hemos perdido merecidamente, pero luego hay otros días que hemos estado en los partidos y que, lo he dicho, fuera de casa cuesta a todo el mundo, pero también yo, por otro lado, evidentemente no nos duele y nos rasca a todos nosotros.
¿Les duele tanto, Lobera? Muy buenas, Fernando.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues a ver, yo no entiendo, yo estoy de acuerdo con lo que estáis comentando los dos, Pablo y Miguel. A ver, un Huesca abúlico, más de lo mismo de toda la temporada, con un partido con pocas ocasiones. Creo que sí, que el empate, había miedo ahí en el Sardinero, tanto por la Racing de Santander como el Huesca, miedo ahí, al empate. Yo creo que se hizo justicia, sí que le dolerá, la pregunta que dices, que le dolerá, pero yo no entiendo la segunda parte, que yo creo que una marcha más, la Sociedad Deportiva Huesca, yo creo que éramos infinitamente superiores al Racing de Santander, y se hubiera podido sacar tajada ganando ese partido, y confianza para los 11 partidos que restan. Yo no entiendo cómo fue la alineación, cómo cambia a tres líneas a un 5-4-1. No entiendo cómo cambia, no sé, temor, miedo, no perder, otro empate más, tenemos 41. Bueno, pues yo creo que esa sujeción que tiene ahí, esa coraza que tiene ahí, yo creo que hay que, como tú has dicho en el preludio, yo creo que ya se lo tienen que quitar, y hay que jugar, y hay que intentar de ir a jugar, porque la permanencia está asegurada. A ver, hay 11 puntos de distancia, yo creo que la permanencia prácticamente no es ningún problema. Pues vamos a intentar de agradar al aficionado y de jugar como creo que esos jugadores saben jugar. Pero claro, parece que tienen una coraza, parece que le dice el entrenador, oye, mira, no vayas para aquí. No...
Es que hablas de miedo, Lobera, pero ¿miedo ayer a qué? O sea, si se pierde ayer, que tampoco, no hubiera sido con 40 puntos y esa ventaja del descenso, no es ningún drama.
No, claro que no. No, miedo, pues otro empate más. Quiero decir, que si nos lanzamos al ataque y nos gana, pues yo creo que es a eso. Y también el Racing, te vuelvo a repetir, que también los vi muy, muy nerviosos. Hubo un tiempo de partido que eso parecía de partido de colegio, ¿eh? Muchos errores en las entregas. Fue un juego sí soporífico, sin intensidad, sin disputas. O sea, no lo sé. Yo creo que el resultado fue justo y si no mete el error infantil de Villarreal en el penalti, pues igual estamos en el 0-0, ¿eh? O sea, otra portería 0 y 0-0 y ahí no marca nadie. Y el regalo que nos da el Racing de Santander, la defensa, que como dice Miguel, era...
Bueno, en realidad todo se concentra en la primera parte, por eso digo que la segunda fue un páramo.
Sí, sí.
El error del penalti de Villarreal, el error en la salida de balón con el gol de Kanté tras la recuperación de Ratiu y el error en el penalti, no nos olvidemos... Perdón, en el penalti, la falta de Pulido que inhabilita el gol de Timor, que no olvidemos que es una faltita. Que es que
no nos olvidemos que nos tangaron.
Hay que discutir, tangaron, efectivamente.
Que nos tangaron, que ese gol tenía que haber subido al marcador. El gol de Timor tenía que haber subido al marcador porque con la herramienta que hay ahora, revisado esa jugada, creo que no es suficiente el empujoncito, como dices tú, de Pulido como para anular ese tanto.
Por eso, te vas al descanso pensando, esto va a empate, pero podíamos ir ganando... de no mediar este equívoco arbitral. Ostras, pues vamos en la segunda parte a por ellos. Yo no vi miedo, como dice Fernando, yo vi conformismo, también en el Racing, porque al Racing al final le valía el empate porque mantenía distancias con la Ponferradina, que había empatado también esta jornada. Y en el Huesca, pues ya digo, es que en esta tesitura, tan lejos de un sitio como del otro, ostras, sucumbir a la tentación del conformismo es muy sencillo, pero creo que tienen que dar un puntito más. El domingo lo van a dar seguro, ¿eh? Eso no queda aquí ninguna discusión, pero fuera de casa hay que dar un puntito más. Sin mirar a Zaragoza o a los partidos que se han jugado mal fuera de casa, es que desde aquel 3-0 de la Romareda, el Huesca solo ha perdido un partido, que ha sido el de Las Palmas, y se jugó bien. No ha perdido más partidos. Ostras, eso denota que tanto en su versión más local y ambiciosa como en su versión más justita fuera de casa, es muy difícil ganar a este Huesca. Es muy difícil perder partidos para el equipo de Ziganda. Pues aprovechémoslo. Es que contra Ibiza, contra Sporting y contra ayer el Racing, a mí me ha quedado la sensación de que hemos sido peores por nosotros mismos, no porque el rival nos ha hecho peores.
Que estamos en tiempo de oasis, como todos los martes, y para completarlo falta Pablo Barreña. Hola, Pablo, muy buenas.
Buenas tardes.
Suma todo lo que quieras a lo que ya se ha dicho en este oasis.
Pues mira, voy a ser muy escueto. Ayer un error de juvenil de nuestro lateral izquierdo.
Tampoco seas tan escueto, que tenemos programa hasta las 4, ¿eh?
Y una cantada defensiva de ellos le dejó un balón loco al peor jugador del once titular, que metió un zambombazo y mira, ahí quedó el empate. El planteamiento conservador del Cuco, la verdad es que yo no lo entendí ayer directamente. No lo entendí porque era el día para dar el mensaje a la afición. Faltan 12 partidos y planteándote dónde quieres estar a final de temporada, era el día para ir con tus 11 mejores jugadores, no ir a aguantar, sino ir a por ellos, que tenían dudas y tenían miedo porque la Ponferradina efectivamente había empatado. Y era un partido para ir a por ellos y ganarles directamente, porque no eran mejores que nosotros. No he hecho esto, pues bueno, vamos a tener una apatía y una bulia hasta final de temporada ciertamente notable. Y eso sí, me da miedo, después de lo visto ayer, me da miedo la salida delante de Zaragoza. Porque así como nosotros estamos ya sesteando, esa es la palabra, sesteando, lo que hizo el Huesca en Santander, pues sestear, el Zaragoza no va a venir aquí así. Y a Zaragoza es el único favor que le tenemos que pedir a este equipo en lo que queda de temporada. Ese partido es el partido. Y hay que ganarlo por lo civil o por lo criminal. Y para eso necesitamos a 11 legionarios que salgan con el cuchillo en los dientes y sin contemplaciones. No como salieron en la Romareda, a ver, uy, qué bonito está el campo y qué ha pasado aquí, uy, vamos 2-0, minuto 8. Necesitamos un puntito de sangre en los ojos y ayer no lo vi, por ningún lado. Y desde luego, los cambios que hizo la segunda parte, si cuando metes los mejores el equipo empeora, ojo que igual hay que hacérselo mirar, que igual los mejores no son tan buenos.
Hombre, a ver, bueno, es verdad que ayer igual en lo, bueno, Bercero ayer decía en la transmisión, los mejores siempre de inicio. Claro, es que a lo mejor le mandas una señal tan contradictoria a Obengia y a Gerard Valentín, en concreto estos dos, después de ganar 3-0 al Levante. Pero si es que, ¿cómo no van a salir las cosas iguales en casa y fuera si ya mandas un mensaje contradictorio tanto en el sistema como en la línea, como en el propio once, en la alineación.
A Oben no creo porque ya lo conoce de Oviedo, pero yo creo que Valentín y Mar Mateu se tienen que estar volviendo locos y Joaquín pensando. Joaquín ayer, el mejor, creo que de inicio, por lo menos en cuanto a intenciones en la segunda parte, y en su mejor momento lo quita. Vimos la cara que sacaba el andaluz en su ruta hacia el banquillo de bastante disconformidad con la decisión de Ziganda. Mar Mateu y Valentín deben pensar, bueno, ¿qué tenemos que hacer para jugar tres partidos seguidos en este equipo? Que no podemos hacer las cosas mejor. Y lo hemos visto varias veces, creo que Valentín y Ben son dos jugadores, son dos malos suplentes. Quiero decir, que no rinden igual como titulares que jugando segundas partes y partiendo de banquillo. Y creo que su rendimiento baja mucho en esas circunstancias.
Sí, sí. Bueno, yo entiendo lo que estáis comentando, que es desconcertante, la verdad que sí. La verdad que no. cada semana un once diferente. Otro cambio de sistema y diferente. Eso no puede tener confianza en los jugadores. Lo único positivo de todo, para mi entender, que los 15 minutos que estuvo un hombre que estaba desaparecido, que no entraba, como Enzo Lombardo, para mí entró con chispa, hizo unas jugadas y el que puso más ganas. También es decir que la defensa del Racing estaba ya cansada y tal y cual.
Hizo dos jugadas, lo verán.
Hizo dos jugadicas, pero...
Y lejos de área, ¿eh?
Bueno, pero es de agradecer...
Las inmediaciones, vaya. Pero
sí, sí, pero no sé qué opinaréis, pero bueno, pues es destacable un hombre que estaba desaparecido.
Que fue el cambio que menos entendí, que no sé si fue un brindis a su pasado racinguista. Porque
bueno, adelantó la prensa, ¿no?
Adelantó la rotación al mismísimo Mar Mateu, que no tuvo ningún minuto ayer.
Le premió por delante de Mar Mateu. A ver, que...
Pues con ese punto de vista saca Soco también, ¿no? También jugó en el Racing.
Pero entonces, ¿qué opináis? ¿Que tiene que tener activada toda la plantilla y quedar bien con todo el mundo? O sea, para que más o menos reparta los minutos la mayoría de gente.
¿A falta de 11 partidos? ¿A falta de 11 partidos claro. Que andar primando gente?
No, pregunto. Yo digo que no lo sé.
Hay que poner los 11 titulares en claro. El campo, tener muy claro a qué quieres jugar y ejecutarlo. Que faltan 11 partidos, demonio. Que ahora ya vamos a hablar como equipo. Si ahora tienes una lesión, ya no pasa nada. Es decir, puedes tener a tu mejor jugador y que se lesione para lo que queda temporada y no te va a causar un daño estratégico en el club, ¿vale? Es momento de poner a los mejores y exprimirlos hasta la última gota, porque posiblemente el año que viene muchos de ellos no van a estar aquí. Entonces es el momento de poner a los mejores y rendir 100%, y hasta donde llegues. ¿Vamos a meternos en playoff? Evidentemente no. Ni por ambición, ni por ganas, ni por presupuesto. No vamos a estar allí. Olvidémonos. Si ayer hubiéramos ganado, muy difícil, pero todavía había una luz al final del túnel. Con el partido y el planteamiento de ayer, bueno, impensable, directamente. Pero una vez matada esta última ilusión, creo que es el momento de que desde la afición exijamos, pidamos con toda la educación del mundo, que queremos ver un equipo que vaya a jugar, que vaya a ganar el partido y que vaya a por todas, en casa y fuera. ¿Qué puede pasar que nos den un revolcón? Perdón, sí, a mí el revolcón más humillante de la temporada ya me lo dieron en la Romareda. Sí. Si es que todo lo demás que me den un revolcón y me metan un 0-4, un 4-0, me va a dar igual. Si es que a mí el que me duele ya me lo han dado. A partir de allí ya estoy curado de espantos. Y como estoy curado de espantos, quiero que mi equipo vaya por los demás, por el contrario, y vaya con todo. Que son mejores para ellos los puntos. Que somos mejores nosotros. Oye, se quedarán en casa y estaremos muy contentos.
¿Y por qué crees que no pasa eso, Pablo? ¿Por qué? ¿Qué explicación le das?
Yo le doy la explicación de que el entrenador no tiene confianza en la plantilla, sin ninguna duda. O sea, el entrenador sabe que tiene una plantilla cogida con pinzas, muy justita en muchos puestos, y él hace lo
y
que
muy
tiene
cara,
hacer.
Recuerda el martes pasado sí, no, las no, explicaciones ojo, económicas.
No tiene que ver una cosa con otra, cuidado. Tú te puedes comprar un coche carísimo, te puedes comprar un Ferrari, y como lo llevas por camino de tierra todo el día, verás qué rendimiento te va a dar. ¿Vale? Esta es un poco la analogía. Tenemos unos jugadores que no están, desde luego, entre las seis mejores plantillas de la categoría. Eso seguro. Y el entrenador no se fía. Y como no se fía, utiliza un sistema defensivo muy armado siempre y, sobre todo, transmite una mentalidad a los jugadores de más importante portería cero que lo que hagamos en la otra. ¿Vale? Yo eso, hasta aquí, hasta llegar a los 41 puntos que tenemos, se lo compro, porque efectivamente, primero salva el equipo y después ya harás lo que quieras. Pero ve, es que estamos ya en un punto de la temporada que ya, si vas a un campo como Santander, con todas las dudas del mundo de ellos, viniendo de un 3-0 en casa contra segundo clasificado y tal, si en ese momento no das un paso adelante y dices, oye, pongo a los mejores y al ataque, ¿qué puede pasar? ¿Que se te lesione Owen y se te lesione Valentín para el derbi? bueno, pues ya saldremos a jugar un 0-0 en Dublín, no te preocupes. Sí, da igual. Si es que da igual en este momento.
¿Pero tú crees? ¿Alguno piensa que ayer lo reservó para el derbi? Es que me extraña esa
es la
postura.
Única, es la única idea que me viene a mí de por qué no jugaron. Porque yo, si vino el mensaje es que no quiero ganar directamente.
Yo
lo
interpreto en clave de vuelta a las esencias. Kanté, si repaséis las estadísticas, ha sido siempre el delantero fuera de casa. En Burgos, en Cartagena, en estos partidos que han jugado con defensa de tres, por lo que sea, ha elegido a Kanté. Kanté, por cierto, que no marcaba desde el 9 de septiembre, ¿eh? Ojo, se dice
9 de septiembre.
Yo, a ver, pero a lo que está diciendo Barreña, está el equipo cogido con pinzas, bien, estamos de acuerdo. Pero da la sensación, desde el aficionado, que a nada más que se otra marcha, otra historia, creo que ayer, por ejemplo, si dan otro punto más, se gana el partido. Esa es la duda que podemos tener, yo por lo menos la tengo esa duda.
Fernando, yo ayer me quedé con la idea de que, como había ido la primera parte, ya no en el minuto 60 o 62 que decíais vosotros, no, en el descanso, cambias tres jugadores, cambias el sistema y vas a por el partido. Metes un 4-4-2, como la semana pasada, y vas a por el partido y te lo llevas fácil, pero literalmente fácil. Si tú en el descanso metes a Oben, a Valentín y a Mar Mateo, y metes un 4-4-2, primero los descolocas a ellos. Segundo, vienen de que les acabas de empatar y están tocados moralmente y se encuentran con un equipo que de repente ha dado un paso adelante y va por el partido. Les ganas fijo, sin ninguna duda, porque ellos no tienen revulsivos. Y además sí. Físicamente se caen en la segunda parte. No se hace eso, ¿por qué? Bueno, primero por falta de ambición, segundo por falta de confianza en los jugadores y tercero por algún motivo que yo evidentemente no estoy en la cabeza del cuco y no conozco.
Bueno, falta de ambición, pero vamos a recordar una cosa, independientemente de lo económico, no es lo mismo quedar el noveno que el 18. Quiero decir, del noveno al 18 hay 5 puntos de diferencia, y no es lo mismo quedarte mitad tabla que
el menos... Pues por eso mismo lo verá, prefiere un punto que arriesgar, que arriesgar a que sean 0 en vez de 3. Sí, porque él sabe que con un puntito fuera de casa, sumando también como lo está haciendo en el Alcoraz, pues está más cerca, no el playoff, porque no, renuncias al playoff al no ir de 3-3, pero está más cerca el objetivo que le ha pedido el club, que es dejar al Huesca lo más arriba posible para ganar más económicamente, pues mejor séptimo que octavo, mejor octavo que noveno.
Pero vamos a fijarnos.
Pero es que ayer la primera parte era para ganarlo. Es que ayer
claro,
la primera parte era partido para ganarlo.
Pero como no confía, en su plantilla, prefiere el empate, porque en Ibiza salió temblando, en la Romareda ya lo has dicho tú, bueno, en general fuera de casa siempre sale temblando. ¿Cómo va a ganar? Es imposible que el Huesca cambie la dinámica de 11 partidos sin perder. Esto va a continuar así, ¿por qué? Porque no lo ve, prefiere el punto. Prefiere el punto.
Mensaje desde el banquillo, cuidado, que es lo que te digo. Ayer en el descanso, como iba al partido y con 1-1, mete tres cambios de entrada y cambia el sistema, y el mensaje que reciben nuestros jugadores es tremendo. Es, chicos, que podemos y vamos a por ellos. Es un mensaje tremendo. En cuanto quitan defensa, quita a Vilarrasa, que ha hecho una primera parte catastrófica y que encima lleva tarjeta, fuera. Y deja una defensa de 4, y a partir de ahí empieza a jugar. El partido es otro, mensaje para nuestros chicos, otro. Y se guarda el comodín de para la siguiente salida, si salimos a defender vamos con 5, si no salimos a defender vamos con 4. Tiene las dos opciones. En estos momentos, con el mensaje de ayer, pero si la segunda parte fue, aparte aburrida, yo solo vi a Andrés, no vi al portero de Dios para nada. Es que
no pasó nada. Un tiro, como ha dicho Miguel antes de ratio.
Sí, sí. Mira, fuera de casa me dice José Carlos, queda Villarreal, Andorra, Málaga, Leganés y Lugo. Pero en casa viene
lo... Dime alguno de esos que no podamos ganar.
A ver, si por poder ganar... Si vas a ganar, puedes ganar cualquiera.
Claro. Es que... es que el calendario fuera de casa es el que nos podía permitir alguna alegría. Justo ese. Porque es que viendo los nombres y viendo los equipos de este año y tal y como se están desenvolviendo, nos vamos a encontrar mucho Racing de Santander aquí a fin de temporada. Equipos correctos, de media tabla, que sí que vale, pero que si de verdad vas a por ellos en su casa, les puedes dar un susto tranquilamente. Sin ningún problema.
Bueno, va,
y si
de
no,
hecho,
pues mira, como ya estamos en 40 y tantos, pues no pasa nada.
Viajas a dos lugares que están prácticamente descendidos, con todo el respeto,
claro.
¿No? Málaga y Lugo.
Claro.
Y en casa, Zaragoza, Alavés, Burgos, Tenerife y Eibar.
En casa es donde tenemos la faena, pero claro, es que en casa saldremos con los mejores, saldremos con cuatro atrás, iremos a por ellos y ya veremos quién nos sabe ganar. Ya lo veremos. Porque de momento aquí han doblado la rodilla los más gallitos.
Sí, sí, eso es verdad. No, en casa es, bueno, es de estudio el Huesca este año, porque por mucho que Cuco repita, a todo el mundo le cuesta ganar fuera. No recuerdo tanta diferencia entre un equipo en casa y el mismo equipo fuera.
Es que no es el mismo, Pablo.
No, ya, claro, no es el mismo.
Tú mira los jugadores sí, que juegan, no. Es que no es el mismo.
Bueno, el escudo sí, ¿eh?
Sí, vale, pero no son los mismos jugadores ni la misma.
Pero ayer las medias eran blancas.
Por muy cierto, qué fea, es cosa del árbitro, ¿eh? Que exigió, pero qué cosa más fea, ¿eh? Lo de las medias.
El único jugador que se está comportando igual en casa que fuera es Ratiu.
No, la de Ratiu el año que viene, no jugar en primera división sería una injusticia. Qué futbolista ahora mismo, qué progresión del año pasado a este. Ojalá Vilarrasa tenga la misma progresión el año que viene. Porque las críticas que está recibiendo Vilarrasa este año son las que recibía Ratiu el año pasado.
Merecidas.
Sí, sí, todo merecido. Sí, sí,
y el año pasado Ratiu era el peor lateral de la categoría, no lo olvidemos.
Pues mira ahora.
Este año ha aprendido a colocarse en el campo y velocidad y desparpajo siempre ha tenido.
Total.
Ha hecho un masterclass este verano de colocación en el campo, que es lo que no tenía, que le ganaba la espalda. Pero hacia adelante, como ataque, eso lo ha tenido siempre, hombre, sin ninguna duda. Lo que pasa es que a Vilarrasa, que el año que viene va a ser lateral izquierdo, yo no sé si ataca o defiende.
Bueno, ayer también es cierto que
tampoco está en su sitio.
Que no le ponen en su sitio, ¿eh?
Claro.
Que Vilarrasa siempre juega con la defensa de 5. Hay ganas también de verle de lateral puro.
Sí, 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 correcto. Pero y además explicarle, que alguien le explique, por favor, que la camiseta se cambia a final de partido, no en medio.
Un abrazo, sí, Barre.
Voy a quedar la camiseta al delantero.
Ya. El abrazo. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Hasta el martes, que analizaremos el derbi. En la Clínica Fuente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética. Y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos nuestros tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. En nuestras nuevas instalaciones te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros, Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
¿Buscas vivienda en Binéfar? Descubre Residencial AFA 2. 29 viviendas de 2 a 4 habitaciones con calificación energética A. Elementos constructivos de máxima calidad, confort, ahorro y bajo impacto ambiental. Descubre más en C3 Inmobiliaria de Binéfar. Todo bajo el sello de construcción de Paoval. Máxima confianza.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Antes de acabar, Miguel, ¿cómo es la semana para el Huesca, la semana de derbi?
Ya estamos en semana de derbi, desde las 4, entrenamiento de recuperación en el Pirámide, mañana descanso, miércoles y desde el jueves ya 3 días seguidos, jueves, viernes, sábado, entrenamientos 10:30 para preparar de todas esa cita del domingo, en la que antes hablaba Colovera a micrófono cerrado de que no va a haber nada especial entre aficiones de los dos clubes, ¿verdad?
No, en principio no hay nada preparado así como otros años teníamos, pero bueno, oye, que haya
cordialidad. ¿Quedan entradas de estas que
pues,
dijo el
no
club?
Lo sé, porque
pues mañana, en teoría, si quedan entradas, mañana se ponen a la venta de manera presencial en la tienda del Coso. Sí quedan, que todavía no lo ha confirmado.
Vale. Yo lo que quiero es que haya, que el equipo salga con actitud, garra y ambición para poder borrar un poquito el ridículo que hicimos en la Romadera, porque eso me dolió un montón a todos los aficionados, a mí y a todos en general, que no apareció la Sociedad Deportiva Huesca por la Romadera. A ver si nos desquitamos.
Pues el martes lo analizamos aquí en el Oasis. Mañana más. Hasta mañana a todos.
Adiós. Hasta luego.